100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos al programa de la NFL, bienvenidos a los Wildcards, bienvenidos a las sorpresas, bienvenidos a los partidazos. ¡Qué fin de semana tan bonito! ¡Cuánta intensidad! ¡Cuánto juego! Casi alguna sorpresa más de las que ha habido, porque alguna yo creo que se puede considerar sorpresa. Y sobre todo también otro tipo de noticias, ¿no? Porque mientras unos están jugando la vida para llegar precisamente a la Super Bowl, otros están serruchando el piso. Nada mejor dicho, porque en Filadelfia tienen una... Pues sigue ahí. El arroz con mango ese que montaron ya a mitad de temporada, pues ha seguido y les tiene bien distraídos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Lo primero, señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, la verdad es que estoy encantado. Con un poquito de sueño, porque la verdad es que te lo diga Luis, que me parece que nos quedamos hasta muy tarde, tanto el sábado como el domingo, y lo venimos arrastrando. Pero bendito sea, yo estoy dispuesto a pasar sueños y nos lo vamos a pasar también con la NFL.
Claro que sí. Señor Luis Jones, ¿qué tal estás?
Pues eso, bendito sueño y bueno, pues disfrutándolo por todos los poros, porque es aquello, aferrados a lo último, a lo poco que nos va quedando, ¿no? De sensaciones de campo, pero encantado.
Pero muchas sensaciones de campo. Rookie, sí. Rubén Ibeas, ¿qué tal? ¿Cómo vas, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy contento de volver a estar aquí después de las navidades, de las vacaciones y bueno, pues preparado para una ronda divisional que vamos a tener cuatro partidazos.
Sin ninguna duda, lo primero, pregunta para todos. Empiezo contigo, Rubén, porque eres el primero que tiras, como siempre. ¿La sorpresa para vosotros en estos wildcards han sido la victoria de Browns sobre Steelers o hay algo más que os haya sorprendido?
A mí me ha sorprendido mucho la defensa de los Rams. Sabía que estaba a un nivel muy bueno, pero me han corroborado ese nivel, incluso me lo han subido a calibre casi Super Bowl. Tienen ahora mismo para mí la mejor defensa de la liga.
Iker, ¿para ti cuál ha sido la sorpresa de estos wildcards?
La sorpresa para mí, yo sé que no tiene mucha importancia porque se fueron a casa, es que los Washington, el equipo de fútbol de Washington, fuera capaz de plantarle cara, sobre todo desde el ataque, pero en ese partido, y en esto sí voy a lo relevante, que la OL de Tampa Bay estuviera a un nivel tan mayúsculo contra un front seven como el de Washington. Creo que eso les da incluso más posibilidades de las que ya tenían.
Jones, tu sorpresa.
Para mí es esta la sorpresa, esos 8 puntos que estuvieron allí los Washington de poder llegar a la gloria, sería esta la sorpresa. Y evidentemente el resultado abultado de Browns ante Pittsburgh, pero bueno, hay todas unas fases al principio del partido que lo provocan, ¿no?
Pero la sorpresa para mí es lo de Washington, sí. Para mí que Browns haya cruzado, para mí es una sorpresa. Y si os digo la verdad, la victoria de Baltimore como se produjo, no fue sorpresa, pero sí que esperaba quizá que los Titans aguantaran más el tirón.
Sí, quizá fue, más que sorpresa, sabor positivo de lo que fue capaz de hacer los Ravens, ¿no?
Bueno, vamos a recordar los resultados como siempre y empezamos ahí con nuestro pucherito particular. Venga, a por los resultados. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens. Los Bills ganaron 27-24. Los Colts tiene mucho comentario este partido, porque la cosa estuvo por los pelos. Ojito con estos Bills, que como no mejoren su aspecto para el próximo partido, se pueden llevar una cornada y mala. Otra de las historias, otro de los partidos, la victoria de Rams frente a Seattle Seahawks 30-20, con un Seattle un tanto desdibujado, pero sobre todo, como decía Rookie, por esa defensa apoteósica de los Rams. Buccaneers ganaron 31-23 a Washington, ya lo comentaremos y ya hemos avanzado que es una de las sorpresas para alguno de nuestros analistas. Baltimore ganó 20-13 a Baltimore, Baltimore ganó 20-13 a los Titans y rompen y crece de pronto Lamar Jackson, rompe esa racha de no ser capaces de ganar en estas rondas. Chicago no pudo con los Saints, es otro partido extraño, que tendrá comentarios sobre todo en la primera parte. Ganaron los Saints 21-9 competido, y finalmente competido, sí, y finalmente Cleveland ganó 48-37 a Pittsburgh Steelers. Dicho lo dicho, si queréis, lo que sí que os puedo avanzar, aunque lo vamos a ir comentando a lo largo de todo el programa, son los próximos cruces. El sábado tenemos los Rams van contra Green Bay Packers y el domingo tenemos Baltimore jugando contra Bills, Browns jugando contra Kansas City Chiefs y Buccaneers contra los Saints. Me parece que son, vamos, partidazos los cuatro. ¡Vamos a la pomada, familia! Venga, estamos en 100 yardas, a por ello.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows, my head...
Bueno, incorporamos a Javi, que también estará por unos minutitos. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás?
Se me quedaré todo lo que pueda. Estamos aquí aislados con la nieve, con el niño malo, currando en la tundra de 100 yardas, pero muy feliz de este fin de semana.
¿En serio? Muy partidazo. Feliz después de lo que le pasó a Seattle y, como decía Rubén, con esa pedazo de defensa de los Rams.
Sí, feliz porque, como yo no soy del club del cheerleader, sabéis que yo soy más de dar cera. Los Rams.
¿El club del cheerleader? Este es nuevo. ¿Quién somos?
Que los hay. No lo
había... Espera, no que nos acaban de meter un gol a alguien. Esto va por mí, porque a ver, ¿por dónde viene esto?
Pues porque hay gente que pone los colores de su equipo por encima del fútbol americano. Yo no, me encanta el fútbol americano. Bueno. O sea, me pareció brutal la defensa de Rams. Creo que McVay se merece un monumento, que él solito... fue capaz de desactivar a Seattle, y yo he disfrutado mucho todos los partidos. Seattle no se mereció estar en la siguiente ronda. Ole a Rams, ole a Mantequilla, y os digo, si os ha gustado el club del cheerleader, no sé cuántos minutos me podré quedar, pero los sacks están. Vais a alucinar con el nombramiento de la congregación del sack.
No, bueno, pues vamos a ver, luego lo escuchamos.
El radiopredicador.
Sí, no, lo que faltaba ahora, que se me haya pasado a predicador. Oye, Rubén, de todo lo que viste, aparte de los Rams, y ¿para ti es sorpresa que hayan pasado los Rams, por cierto, Rubén, o no?
No me parece sorpresa, porque durante todo el año me han parecido un equipo muy serio. Creo que han sido un equipo que ha sabido jugar, que ha sabido ir cambiando, ir moviendo cosas, ir solucionando problemas. Se encontraron con la lesión de Wolf, porque está, que en ese drive que juega realmente bien. Vuelve Goff, que está mal con el dedo, entre que está mal, que no acaba bien la temporada y demás. Parece que tardan un poquito en ajustar el ataque, pero al final terminan encontrando también alguna solución, sobre todo con Cam Akers, que juega, yo creo que, un buen partido. Y es lo que te digo, me parecía que era un equipo muy serio, que era un equipo que sobre todo defendía muy bien. No me esperaba, de verdad, el nivel que mostraron el otro día en defensa, porque fue un nivel muy alto, a pesar de que Seattle no jugó del todo bien. Pero es que la defensa de Rams no les dejó hacer absolutamente nada, y sí que veía la posibilidad de que Seattle pudiese perder. Es que Seattle al final ha demostrado tener problemas. Después de esas cinco primeras semanas, ha demostrado que incluso en esas primeras cinco semanas la defensa no funcionaba bien, pero bueno, también lo supieron medio solucionar. Se veía unos Seattle Seahawks un poquito débiles, y sí que me podía ver, hombre, evidentemente si hubiera ganado Seattle, pues me hubiera parecido normal también. Pero sí que no me llevo una gran sorpresa porque Rams pasara.
Jolín, después de este análisis que me parece digo, total... Dime, Iker, voy contigo.
No, digo que estoy de acuerdo y lo estáis diciendo todos, y yo también lo pienso. La defensa de los Rams ha sido una de las notas altas de esta ronda de wildcard. Creo que a ellos como defensa no hay ni una pega que ponerles, porque es que podemos hablar de Aaron Donald, pero es que cuando Aaron Donald sale del campo... La defensa incluso da un paso al frente. Es que es esto, y tiene una secundaria brutal. Es fantástica. La verdad es que me dejó muy, muy buen sabor de boca. Pero quiero saber, y entiendo que para eso hay que esperar al sábado por la noche, ¿cuánto de mérito tuvo la defensa de Rams? Mucho, muchísimo, seguro. ¿Y cuánto de culpa tuvo un ataque que lleva unas cuantas semanas, como el de Seattle, sin ningún tipo de identidad, sin ser capaz de correr el balón contra nadie, con un Russell Wilson perdido, con una OL que no protege a nadie? Yo estoy decepcionado con Seattle, no por estar eliminado, que eso te puede pasar en un duelo divisional con dos equipos que se conocen también, que han ganado un partido cada uno en temporada regular, sino por la manera en la que sucede. Me dejaron muy, muy frío los Seahawks, y como dice Javi, es una eliminación merecidísima.
Sí, o sea, el partido, la mirada ya te dice hacia dónde ir cuando un equipo sale a jugar una eliminatoria de wildcard con su QB2, teniendo activado al QB1, y por antes del partido lo tiene que cambiar por el QB1 al final, al QB2 lo tiene que cambiar por el QB1.
Por cierto, yo no quiero abrir ese debate, pero a mí me pareció feo el golpe. Pero sí, eso es una opinión mía personal. Pero no quiero abrir ese melón porque sé que aquí vamos a
lo podemos todos. Lo podemos mirar después. Pero bueno, lo que decía, ¿no? O sea, la mirada hacia dónde va, para mí claramente hacia McVay, ¿vale? Con todo ese inicio de partido que hasta el final no supimos quién iba a jugar en el puesto de QB y tiene que cambiarlo en el primer cuarto por un tipo que no está en su mejor momento y con encima con un dedo con tres grapas en el lugar clave para poder desarrollar el juego, eso te dice que hacia dónde tengo que mirar, y eso es McVay y su sistema, un sistema que le permitió arropar muy bien a las carencias de ese QB, permitir una carrera espectacular, ¿no? Si a esto le sumamos una imperial defensa que supo colarse constantemente en búsqueda del QB rival o como mínimo provocarle una presión, uno, para evitar los famosos scrambles de Russell Wilson, que es por donde Seattle ha estado sobreviviendo, te diría, no solo esta temporada, sino hace pero bastante tiempo.
Es que yo
tiempo.
Eso te lo niego, que sí. No es verdad, que es que ese es el Russell Wilson de hace 3 años, que Russell Wilson no hace scrambles, que no es verdad, que está clavado en el pocket, que no se mueve.
Javi, yo creo
que no puede ser, es que no es un punto de vista, es que no corre, no los ve, le comen todos los sacks, él no corre. No hay scramble de Russell Wilson desde hace mucho tiempo.
Hay intentos de scramble, porque en un scramble es, en cuanto la jugada se ha roto, empieza el scramble. Que sea positivo o sea negativo, la solución, al final la jugada, eso es otra cosa. Pero en cuanto la jugada se ha roto, eso ya es un scramble. Con lo cual, Russell Wilson está constantemente en scrambles.
Y dos, está constantemente. Se va en uno, que es un pase además que estás down a Metcalf, pero si está más lento que Big Ben. Si es que todos los sacks son sentados, agachados en el pocket.
No se nos vaya de las manos.
Está constantemente haciendo scramble, porque no es verdad.
Que no se nos vaya de las manos. Eso de más lento que Big Ben, no es verdad. Javi, pero
la definición del scramble, ¿cuál es? O sea, en cuanto una jugada se ha roto y tú tienes que empezar a hacer desarrollar una jugada totalmente por inspiración, eso ya es un scramble. El que te salga bien o mal, ya tus actitudes o en ese momento capacidad de los wide receivers de situarse y de muchos factores.
Aquí,
pero
Luis,
ya lo es.
La Biblia la tiene escrita Rubén, o sea que Rubén, tú le dirás a Luis.
No, yo no me quiero meter. Parto de la idea de que me acerco un poquito más a lo de Javi que hacia lo de Luis, porque creo que él no está cómodo, no ha estado cómodo. Es que, vamos a ver, hay una cosa que es así, y que Russell Wilson es un quarterback pequeño. Russell Wilson, cuando sale el pocket, tiene problemas para ver el campo, y es así. Y no es que sea una tontería, es que es verdad. Es que son cosas que por altura tienen que pasar. Entonces, Russell Wilson no ha tenido esa capacidad para mejorar eso, o no para mejorar, sino para hacer lo que ha hecho normalmente en estos últimos mes y medio, 2 meses, quizás. Y claro, cuando el equipo rival te presiona, como lo hacen los Rams, por ejemplo, cuando la línea ofensiva te cae y tú no tienes esa capacidad de reacción para salir del pocket y para arrancar y para jugar en esa anarquía que también juega Russell Wilson, pues vas a tener muchos problemas. Y yo, lo que más me asombra de Russell Wilson para mal es eso, ¿no? Que puede decir Javi, que no ha tenido esa capacidad de salir en scramble, de reaccionar, sino muy dubitativo, muy temeroso. A veces le veíamos saltando en el pocket para buscar un pase, o cintando pases para luego terminar rifándola. Y esas cosas, yo por lo menos no pensaba que Russell Wilson pudiese llegar a hacerlas. No sé si es por el esquema que no ha estado a gusto en él. No sé si es porque ha perdido confianza en el propio Russell Wilson por aquella 3-4 partidos que jugó lanzando intercepciones como un loco, pero lo que está claro es que el Russell Wilson que hemos visto, que estamos acostumbrados a ver,
ha desaparecido a mitad. Sí,
hay
sí,
un debate sobre qué le pasa a Russell Wilson en Seattle. Un debate enorme y nadie tiene la respuesta ahora mismo. No sabemos si,
mismo,
si hacia adentro se
mismo,
sabe. Claro. Pero si pueden haber sido algún golpe en la cabeza incluso, que no se haya trabajado bien todo el protocolo de conmoción hasta ese punto, ¿eh? Porque nadie entiende qué está pasando, que no haga lecturas. A veces tiene pases fáciles y no, además de un play calling completamente anticuado, pero algo le pasa a Russell Wilson. Y este es un Russell Wilson desconocido.
Pues este es uno de los grandes partidos y uno de los grandes comentarios. Espero que lo tengas claro, Jones. Porque
sí,
vamos a
cambiar. Sí, sí, no, pero.
Puntualiza
pero,
que cambie de página, venga.
No, puntualizando. Yo tampoco cargaría tanto sobre Russell Wilson. Al final, él nos ha acostumbrado muy bien, nos ha acostumbrado muy bien a cosas muy difíciles. Entonces, claro, ahora mantener ese nivel de todo eso es difícil mantenerlo siempre. Porque era ya complicado hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahora, pues sí, hay que analizar qué está haciendo, pero bueno, yo vuelvo a reafirmarme en la necesidad de aportarle más línea ofensiva a Russell Wilson para evitar que tenga que tener tanto tenga que poner tanto de su parte.
Si me permites, yo creo que es cierto que la línea ofensiva no es buena, pero yo creo que lo que mejor le viene a Russell Wilson es el juego terrestre. Y este año lo han cambiado. Este año lo han cambiado por lo que fuera, por la presión que ha habido durante todo el verano, que el dejar cocinar a Russell y demás, y Russell Wilson es un quarterback mucho mejor cuando su equipo corre, cuando su equipo corre mucho y cuando él puede jugar ese play action y esos rollouts y salir del pocket y esa energía que os decía antes. Cuando Russell Wilson está en el pocket, ahí es que pero es que es por pura
está limitado totalmente, ¿eh?
Y de hecho no se le pide que haga lo difícil. Nadie está diciendo que es que tiene que hacer eso a lo que nos ha acostumbrado. Se le está pidiendo precisamente que haga lo fácil. Si es que lo que no fue capaz de hacer Seattle es un pase a 5 yardas.
Bueno, cambio de página, señores. Gran partido. Ojo, una pregunta, luego porque os iréis marchando y luego no podré preguntarlo a todo. ¿Veis favoritos a los Rams o veis favoritos a los Packers?
Es el partido... creo que con más diferencia que veo un favorito en favor de los Packers. No creo que tengan, con los jugadores que tienen tocados, lesionados y tal y como llega a los Rams, me da mucha pena porque con los dos equipos al 100% habría sido otra cosa, pero vamos, veo por bastantes cabezas favorito a Green Bay.
Yo también, si hablamos de favoritismo también, evidentemente si sale y se puede replicar esa defensa que nos ha dejado este fin de semana, pues será difícil que puedan anotar, ¿no? Que Green Bay pueda anotar, pero sí, hoy por hoy en equilibrio en balance y equilibrio de las dos unidades es superior Green Bay, si cogemos por ahí.
¿Cómo lo ves tú, Rubén?
Yo creo que es favorito Green Bay.
También.
Yo creo que ahora mismo es un equipo que está jugando muy bien y que además es capaz de aprovechar cosas en defensa, de provocar turnovers, pero es un partido de playoff. Yo no creo que vaya a ser un partido fácil, ni mucho menos, y yo creo que la defensa de Rams es una defensa que puede aguantar, que puede competir. Tengo más dudas con su ataque por el tema del quarterback, por los problemas que puedan tener ahí.
Sí.
Yo veo favorito a Green Bay, pero no lo veo tan favorito.
Y remato contigo, Javi.
Estoy de acuerdo con mis compañeros.
Con la tropa.
Rams tiene solo una opción, que es jugar a pocos puntos, que eso es una defensa imperial, molestar mucho a Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers esté incómodo de algún modo, que no sienta el partido, y rezar porque Cam Akers, del que llevamos aquí hablando ya unas cuantas semanas, lo decimos siempre, y es por algo, fijaos qué partido hizo, esté igual de inspirado que el otro día, pero vamos, veo muy complicado que se le pueda meter mano a Green Bay allí, sobre todo por su facilidad para meter puntos de todas las maneras posibles, por arriba, por abajo, con los tight ends, con los receptores, con Rodgers, en suma.
Bueno, pues cambiamos la página, nos vamos a otro partido, venga, 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
Decía yo al principio del programa, para mí que los Browns ganaran como ganaron a los Steelers es una sorpresa, y me contaba Mario, un seguidor nuestro, buen amigo, muy muy fan de los Steelers, me decía, pero fíjate, Ponce, además la que nos han liado los Browns, porque dice, aparte de echarnos, ahora tenemos que renovar a Juju, si merece la pena, a ver qué hacemos con Big Ben, porque se le vieron todos los tornillos cayendo por todos lados.
Tiene que cobrar 40 millones el año que viene.
Claro, tenemos que ver qué pasa con Bud Dupree, que actualmente tiene el franchise tag. Hay que draftear, pero con un tope salarial, como muy bien estabas apuntando, Iker, que lo tienen más apretado que las tuercas de un submarino. Entonces, con todo eso,
Conner, ¿o no?
Claro, me dice Mario, es que no sabes el daño que nos ha hecho esa derrota por todo. Porque realmente no solo es que fuera más o menos sorpresa, realmente yo, después de ver el partido de la semana pasada de los Browns, a mí me daba la sensación que lo iba a tener muy complicado contra Steelers. Pero sin embargo, hicieron una lectura perfecta de partido y desde el principio empezaron a desmontar las piezas y se convirtieron en los grandes dominadores de ese encuentro. No sé
creo
qué pensáis vosotros.
Que de todo el fin de semana, y fíjate que ha sido un fin de semana divertido, con partidos igualados. Lo más llamativo, lo que más te puede sorprender o lo que más te puede. Fue ese 28-0, que es como que un mazo te golpee en la cabeza y te deje groggy. Y. Luego hubo que jugar tres cuartos más, ¿eh? O sea, quiero decir que el 28-0 está muy bien y puede ser un cúmulo de circunstancias que por otro lado hay que saber aprovechar, ¿eh? Que los Browns, cada fallo que cometieron los Steelers se lo hicieron pagar con un touchdown y eso no todos los equipos son capaces de hacerlo, pero luego cuando no te queda otra que empezar a lanzar y Big Ben se va por encima de las 500 yardas de pase, los Browns aguantaron. Baker Mayfield creo que tuvo la personalidad de un quarterback que estas instancias de temporada te piden. Me parece que el último vez de Baker Mayfield es para alabar y creo que para reconocer. Y me gustaron mucho los Browns. O sea, creo que supieron controlar el reloj lo mejor que pudieron y se les pusieron a 12 y tampoco es que temblaran mucho, ¿eh? Ese touchdown de 40 yardas es de pase, pero de Nick Chubb. Creo que es la manera de decir, sí, el 28-0, sí, pero luego hemos sabido
quieras,
jugar.
Claro, efectivamente.
Sí. Yo tengo la impresión, me da la impresión de que los Steelers habían preparado un partido más intentar equilibrarlo más entre tierra y aire, ¿vale? Tal como empezaron. Pero claro, lo alocado de inicio destroza toda previsión y ya necesitaron de un juego más rápido, facilitando con ello la defensa de los Browns, ¿no? Los Browns administraron esa ventaja inicial con drives muy bien liderados por Baker Mayfield. O sea, eran drives totalmente, ¿vale?, que iban avanzando súper bien y Baker Mayfield muy sensato ahí. Con el típico juego, ¿no?, que caracteriza a estos Browns, ¿no?, ese play action también incorporándolo, ¿no?, ese juego típico de ellos, ¿no? Y se vio que en ningún momento les pasó factura, ¿eh?, los nervios, en cualquier tipo de ansiedad. O sea, está muy bien entrenado este equipo. Mi conclusión es que es un equipo muy bien entrenado y como en la previa pude decir, caray, tú, yo le di favoritos a Steelers por experiencia, por todo lo que les estaba pasando, les había pasado durante los últimos días con el COVID. Pero claramente para mí, si hubiera tenido que poner por juego, por equipo, un ganador, hubiera puesto a Browns. Pero mira, se les puso muy de cara al inicio. Pero
Luis, lo de que tú pensabas que iban a equilibrar más el juego de pase y de carrera, es una sensación tuya, ¿no? Porque en el primer snap Todo eso se va a la mierda.
Claro.
Sí, claro.
En el minuto uno ya se acabó el partido.
Es verdad. Vale, es una sensación. Lo intentan. No, es una sensación. Porque vi como más intento de dar snaps, incluso de carrera, cuando ya estaban, digamos, en contra el marcador, ¿no? Pero claro, ahí ya es complicado.
Rubén, ¿qué sensaciones te da? Y ves, y te hago dos en una a ti. ¿Y ves a los Browns con opciones frente a Kansas o no?
Los Browns es un equipo que está muy bien entrenado. A mí yo lo que saco en claro de este partido es que Stefanski ha hecho un trabajo pero absolutamente bestial. Ha cambiado la cara a la franquicia, ha hecho que un equipo que no ganaba partidos, haya ganado 11 partidos, haya ido al campo de los Steelers y haya jugado un partido de playoff sin entrenar casi, sin el entrenador en la banda, y que sean capaces de competir como compitieron y sobre todo tener las ideas tan claras como las tuvieron, de volver a ese juego terrestre, ¿no?, que quizás las dos, tres últimas semanas se habían olvidado un poquito de él. Y a mí me parece que los Browns es un equipo que te va a poner cualquier partido, te lo va a poner difícil, porque tienen una línea ofensiva que funciona muy bien, que el otro día encima sin Bitonio, sin su jefe, no que no estaba, juega a un gran nivel. Yo creo que es como decía Iker, ¿no?, que aprovechan, no es solo que los Steelers tengan muchos errores, ¿no?, porque es esto que he leído, ¿no?, pues alguno me contestaba, me decía, no, pero es que los Steelers tiran el partido. Sí, los Steelers tienen errores, pero hemos visto muchas veces que el equipo que coge esos errores luego no aprovecha esas oportunidades. Y es que los Cleveland Browns, es que parecían un mazo. Oportunidad que tenían para golpear, oportunidad
golpeaban.
Que
golpeaban. Sí, sí.
Entonces, yo creo que los Chiefs son superiores, porque probablemente sea el mejor equipo de la liga, pero estoy convencido de que Cleveland va a ir a jugar sin miedo, de que Cleveland es un equipo ahora mismo muy fuerte mentalmente y que les van a competir. Luego te podrán salir mejor o peor las cosas. Pero armas para competir el partido con esos dos running backs que tienen, vamos, a mí me parece que sin ninguna duda.
Señor Javi Gómez.
Es que tienen detalles muy buenos para playoffs. Me sumo a lo que habéis dicho, lo de Stefanski es una maravilla. A mí, o sea, me ha callado la boca, yo no confiaba tanto en estos Browns, sobre todo por algo que en el fondo
espera,
no se entrena.
Espera un momento, Javi, ¿me estás contando que estás haciendo patatas fritas o algo?
Yo me cago, tío, estoy aquí con dos niños solo y haciendo 100 yardas.
Multitarea, ¿eh?
O sea, ¿me estás diciendo que estás friendo el filete o algo? ¿O cómo
oís el chisporroteo de fondo o quedáis sin el análisis de Gómez? Tenéis que elegir, tío. Gómez con patatas fritas o régimen.
Vale, no. Sigue.
Me vengo más para acá que ya les he dado la vuelta. Creo que al final tienen algo estupendo. No, os decía que hay algo que yo no sé cómo se puede transmitir, porque es casi imposible, pero Stefanski lo hizo. Es como una especie de calma en momentos complicados, de cultura ganadora, que es algo que es, no sé dónde se estudia, pero que llegas a playoffs y se nota los equipos que han llegado últimamente y los que no. Bueno, pues que fue al contrario. Parecía que los Browns llevaban las últimas 6 temporadas en playoffs por el saber estar, por la tranquilidad, por el grado de concentración, de intensidad física, y los Steelers eran una flor mecida por el viento. Entonces, luego tienen cosas muy buenas. Y es, por ejemplo, su juego en red zone, como decía Rubén, con esos dos running backs, que además son running backs que reciben los dos, corren los dos, se mueven entre tackles, corren por fuera. Y es que llegan a red zone y estás down. Llegan a red zone y estás down. Claro, y eso te da una tranquilidad cuando ves a otros que llegan y no un field goal. Fijaos, los Colts el otro día. Bueno, pues vamos a intentar jugarnos el cuarto y dos a ver si suena la flauta. No, estos llegan, pam, y te machacan. Entonces creo que tienen más posibilidades ante Kansas que de las que tiene Rams, por ejemplo, frente a Green Bay. Pero a mí hubo dos cosas que me dejaron loco el otro día. Uno, Big Ben. O sea, creo que no le van a cambiar por la cultura de Steelers. Steelers, 3 entrenadores en medio siglo, O sea, que es que allí no cambian a no ser que sea estrictamente obligatorio. Son de una cultura de continuidad. Pero a mí, Big Ben me pareció un exjugador. Me dan igual las 500 yardas. La sensación de que los pases no iban a donde tenían que ir. Que iban altos, que iban detrás, que el balón iba cómo decirlo.
Pero durante la temporada no ha sido así, Javi.
Hombre, no. Los últimos partidos sí han sido así.
Y que la NFL tener un quarterback, que es el actual, quiero decir, que se mueve menos que un gato escayola, pues es complicado.
Entonces, por un lado eso, y luego, yo perdonadme, y con esto os tengo que dejar porque tengo que sacar las patatas fritas del fuego, el cuarto y uno que se juega Tomlin, o sea, que no se juega Tomlin, que hace
es un punt
cuando
sí.
van 12 abajo, me parece el momento del partido.
Sí.
Y un mal kicker, que sabéis que trabaja Analytics, me respondió y aprovecho y le cito, porque yo tenía la sensación de que era una locura, y él le dio cifras. En ese momento tenía un 11% de posibilidades de ganar el partido. Si no ganaba el cuarto y uno y se lo jugaba, tenía un 7, podía perder un 4%. Si lo ganaba, tenía un 23. O sea, imaginad ese diferencial. Y decidió dársela al otro equipo con un touchdown maravilloso de Chubb, se acaba el partido. O sea, creo que en un momento así, a mí Tomlin me dejó loco. O sea, creo que esa es la jugada en que directamente entrega el partido, sin querer, pero lo entrega.
Y antes de que te vayas, ¿ves a los Browns con opciones frente a Kansas o no?
Veo, como he dicho, más de las que tienen Rams frente a Green Bay, quizá un 65-35, pero de verdad no me parecería una locura que pudiera ganar Cleveland siempre que muestren eso tan invisible de lo que hablaba al principio, que es el saber estar, que es llegar al campo, no cometer errores, que Baker esté tranquilo, que en defensa metan toda esa fuerza, y luego vamos a ver si los otros tienen un buen día o un mal día. Con un buen día de Mahomes y compañía perderán, pero ¿y si llega un mal día como el de Big Ben y Steelers?
Pues vamos a ver. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y dale la vuelta al filete.
Vamos a la freidora.
Venga, hasta luego.
Dime. Javi no está, pero si me permites, le respondo al tema de un poco a la pregunta al aire de Stefanski, ¿no? Stefanski lo ha mamado de cuna todo eso. Sabéis que su padre es un afamado asesor dentro de una franquicia importante de baloncesto, de tal, y toda esa cultura de relacionarse también la ha mamado los Vikings, sabiendo y hablando con cada uno de las unidades que ha entrenado. Ha entrenado a running backs, ha entrenado a wide receivers, ha entrenado a quarterbacks. Quiero decirte, él sabe cómo trabajar todo esto, lo lleva en la sangre. y era muy factible que esto lo pudiera transmitir a esta franquicia.
Sobre lo que preguntabas, Ponce, a Javi de las posibilidades de los Browns, es que yo creo que hay una cosa muy importante, que fijo que estamos todos de acuerdo, y es que los Browns tiene como formación, ¿no? El mejor juego de carrera de la NFL. Igual los Ravens son los que mejor corren, ¿no? Porque tienen a Lamar, pero el mejor juego de carrera, y hablo de pareja de running backs, línea ofensiva y play calling, me parece que es tremendo lo que hacen los Browns este año corriendo. Y esto puede no venirle del todo bien a los Chiefs. Si son capaces de establecer el juego de carrera, de quedarse con el reloj, es verdad que luego también sale Mahomes y necesita 30 segundos para liártela. Pero si tú se lo pones lo más difícil posible y le haces sufrir a esa defensa por ese camino, yo creo que los Chiefs son muy favoritos también, muy. O sea, me sorprendería mucho que ganara los Rams. Pero también les doy más opciones a los Rams que a los Browns que a los Rams.
Muy bien.
En la defensa
es que los perdona, sí. Perdona.
Pues dale, Rubén, Browns, remata.
Los Browns están disfrutando de su momento. O sea, ahora mismo son los Titans del año pasado. Se meten en playoffs como se meten, ganan el primer partido y esto ya es un regalo para ellos. O sea, es que ahora mismo no tienen ninguna presión, cero presión.
No tienen nada que perder.
Y a salir a jugar, claro, y a salir a jugar y a ganar si se puede. Y si no, pues hacer un buen papel. Es que ahora mismo los Browns son muy peligrosos. Es que se han quitado una losa de encima muy grande, gigantesca. Claro. El año que viene se les va a exigir más y ahí es cuando hay que ver si son capaces de dar ese paso adelante o no. Pero ahora mismo, los Browns, si cometen cuatro errores, no pasa absolutamente nada. Claro,
realmente, Rubén, si a los Browns les eliminan, aunque fuera de paliza, da igual, siempre se va a recordar esta temporada como la temporada en la que los Browns resurgieron. Da igual.
Exacto.
Ya.
Claro. Exacto.
Chicos, dejadme que me voy a dar una vuelta por Estados Unidos, que viene por ahí Kenneth Garay. Venga, vamos.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, Rubén, Luis, Iker y servidor, que estoy como si estuviera en tu casa en Connecticut paleando nieve, que llevo 3 días paleando nieve en Madrid, que parece que viva en Minnesota, que no en Madrid, tío. ¿Cómo estás, querido Kenneth?
¿Cómo le va, don José Antonio, a Rubén, a Luis, a Iker, a todos? Primero que todo, feliz cumpleaños.
Gracias, señor. Gracias.
Le dejé el detallito, espero se lo haya entregado Luis Jones. Luis, cuando se lo entregué.
Sí, me lo trajo, de parte de Baltasar.
Sí. un regalo muy ameno que solo Luis Jones le puede dar, por eso fui y le dije que por favor.
Muy amable, tan amable. Muy amable, sí.
Disfruta bastante, yo disfruta el cumpleaños, disfruta el cumpleaños.
Muy bien, lo disfruto.
Y ahí...
¿Qué es usted? Y ahí, más mala gente,
se lo pasa.
No, es que le tenía que traer un regalito. No, y los estuve viendo. Le cuento una cosa. Me puse a oír el carrusel deportivo. Ustedes saben que yo soy amante de escuchar el carrusel. Lo que pasa es que no soy de los que me hago público. O sea, no le escribo a José Antonio cada vez que escucho porque le tendría que estar escribiendo todos los días. Y me alegra muchísimo la manera como la gente se unió y se ayudó en la nevada en Madrid. Sé que no pasa mucho. Y José Antonio estaba hablando el otro día de tracción en las cuatro ruedas y demás, que no se les olvide, aunque ya pasó, que la tracción en las cuatro ruedas no ayuda del todo, o sea,
hombre,
ayuda hasta cierto
necesitas
punto,
algo
hay
más.
Que manejar con...
Claro.
Claro, hay que manejar con mucho cuidado porque no se ve el hielo cuando se congela, lo que llaman aquí en el noreste de los Estados Unidos el hielo negro,
placas,
y por ahí pues
placas.
Hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. Me alegró ver a la gente con trineos y demás. Hoy nos levantamos con Bill Belichick, el entrenador en jefe de los Patriots de New England, no hace falta que lo diga yo, todo el mundo lo conoce, rechazando la medalla de la libertad que le había dado, que estaba programado para recibir de parte del presidente Donald Trump, eso por lo que pasó en el Capitolio. Así pues que muchos lo aplauden la mañana de hoy. Doug Peterson, no va más, ustedes lo saben ya, como entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles, se dice que iría a los Jets de Nueva York, y anoche lo de Alabama, que fue toda una paliza, con un Davonta Smith que aspiro a ver en la NFL al mismo nivel y ojalá sea con los Delfines de Miami. Por lo demás, un país que vive un momento bastante difícil, pero al que lo une me parece el fútbol americano, lo que son las cosas, y es una reflexión que de pronto nadie ha hecho. Fin de semana todos estuvimos pendientes de la NFL. No le doy ni chance a los Browns, ni chance a los Rams, creo que las sorpresas ya pasaron, Me parece que el camino queda expedito para que los Green Bay Packers vayan al Super Bowl enfrentándose a los Chiefs de Kansas City, pero eso sí, quedan muchas conclusiones y una de ellas la que tiene que ver con Ryan Tannehill. Más allá de su buena actuación, más allá de que es un buen quarterback, más allá de que podemos decir que ha cumplido con una gran tarea, queda claro que hay un peldaño, y el peldaño puede que no sea muy alto, pero sí es muy evidente, entre bueno y excelente. Él no es un quarterback de élite en la NFL. Por lo demás, seguimos camino al Super Bowl, y me muero por ver el fin de semana el duelo de los cuarentones. Les anticipo, yo fui de los que no pensé que los Tampa Bay Buccaneers tan rápido iban a tener este tipo de ofensiva tan contundente. Sí, los dos primeros enfrentamientos los ganó Drew Brees, pero creo que va a ganar Tom Brady. No estoy diciendo que vaya a llegar al Super Bowl y ganarlo, pero me parece que el fin de semana Tom Brady y los Buccaneers de Tampa eliminan a Drew Brees y los Saints de New Orleans. Un abrazo, señores, y que disfruten la nieve. Feliz cumpleaños, José Antonio.
Adiós, gracias, Kenneth. Hasta luego, un abrazo enorme. Ahora mismo, si queréis, recordamos que estamos en 100 yardas, hablamos del Tampa Washington, y me decís si de verdad pensáis que Tampa es el equipo que puede ganar a los Saints y meterse ahí en la final. Ahora me lo contáis. Venga, vamos.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
A ver, me decíais en el arranque, sobre todo Iker y Luis, que vuestra sorpresa fue también cómo funcionó Washington y cómo le plantó cara al partido a Tampa, y también las buenas armas que mostró Tampa. A mí Brady me parece que está en un momento de nuevo excepcional. A mí, yo disfruté mucho también ese partido.
Pero es que le están dejando estar, ¿eh? Es verdad, Brady está en ese modo playoffs que le conocemos desde hace dos décadas, en el que llega este momento del año y el tío pone esa mirada al tigre y te machaca. Pero y empezando por el final, por lo que decía Kenneth, yo no estoy tan seguro de que vayan a ganar, pero creo que pueden ganar. Y si tú ves los dos partidos de temporada regular, en ningún momento piensas que Tampa le pueda ganar a los Saints, pero es que va a ser un partido completamente distinto, porque es que se comieron a la línea, no estaba Lee Marpet, había jugadores que no están al nivel que están ahora. La exhibición que da la línea ofensiva de Tampa Bay contra Washington es para pensar que el partido contra Tampa, no sé qué de Tampa contra los Saints, no sé quién ganará, pero nada va a tener que ver con el dominio que tuvo Nueva Orleans en temporada regular. Y Washington, es cierto que Genecki nos dejó una sensación muy buena de toma de decisiones y de valentía y de completar pases de mérito, que creo que dejan a Haskins en muy mal lugar, ¿no? Te da por pensar que este chico tendría que haber jugado antes, pero también pienso que Tampa no necesita pasar de segunda. Ellos manejan la ventaja, seguro que querrían haber ganado de más, pero tampoco tienen que forzar la máquina y tampoco sufren.
Fíjate, dime, yo por poner el contrapunto, por ponerte el contrapunto, Iker, todo y que veo a un Brady fino, con una muy mejorada línea ofensiva, un Antonio Brown en clara línea ascendente.
5 touchdowns en 4 partidos.
Vale, totalmente, ¿vale? Pero creo que la producción de 18 puntos al final del tercer cuarto es pobre, con semejante arsenal que tienen, y para enfocar esta última recta final que falta. Tampa me sigue dando señales de que les falta algo. No sé si es un sello de bloque, de equipo, y de cuando, que evidentemente cuando eso lo consigan.
Vete con cuidado, no te lo cobren en la final. Vete con cuidado.
Sí, a ver, después está esto que me
nunca,
estás apuntando.
Nunca has confiado en ellos, ¿eh? Nunca has terminado es que de confiar.
Sí, no, la verdad, sí. Sí que veo, o sea, reconozco todas estas señales, ¿eh? Brady está ahora mismo como un tigre enjaulado, o sea, en su mejor momento, Antonio Brown, la línea, todo esto. Pero creo que, o sea, un dinámico Washington con pocos recursos, muy pocos recursos ofensivos, eso sí, con un Heineken revulsivo y con calidad, se quedó a 8 puntos. Y no vi que se estuvieran guardando nada Tampa. Cuidado, luego puede, evidentemente será otro partido diferente. Pero así como vi otros enfrentamientos, he visto otros enfrentamientos donde el rival, por ejemplo, yo creo que Bears era claramente inferior a Saints.
Unos, ¿vale?, perdieron por 8 dieron, y otros por 13.
Sí, pero dieron, pero la dinámica del partido fue diferente, los mensajes que me lanzaron. Puede ganar, ¿eh? Punxsutawney acaba de apuntar algo clave. Al final, evidentemente, ¿eh? Puede ganar Tampa. Pero si me tengo que ceñir a, ya sabéis, a mi lenguaje de campo, no.
Vamos a ver. Rubén, ¿tú cómo, qué sensaciones te dio ese partido y cómo ves ese enfrentamiento contra los Saints?
Yo creo que Brady ha convencido a Arians, ¿no? De acercarse un poquito más a donde él está más cómodo. Y yo estoy viendo a un Tom Brady jugando muy bien, pero muy bien. Es que tiene muy buen supporting cast. O sea, es que lo que le rodea es muy bueno. Y al final, él es tan bueno. Él es tan inteligente. Conoce tan bien el juego que si tú le pones a los receptores que tiene al lado, es que él va a encontrar receptores abiertos, va a lanzar muy bien, va a lanzar en ritmo, que es lo que yo más echaba de menos en estos Buccaneers al principio de temporada de Brady, ¿no? Eso, ese jugar en ritmo. Y yo creo que si hubieran necesitado anotar 3 touchdowns más, los hubieran anotado. O sea, a mí me parece que están jugando en ataque con una superioridad al rival bastante importante, y eso, con el talento que tiene, es mucho. Yo lo que creo en Tampa, que su defensa ha bajado un pelín, ha bajado un escalón.
Faltaba no está... Devin White, ¿eh?
Sí, yo sé que faltaba Devin White, pero ya en otros partidos he visto algún problema en el juego aéreo, sobre todo. Es verdad que Todd Bowles es un tipo muy agresivo, que a veces esto pues provoca que la secundaria esté un poquito más en bragas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero
sí,
es
sí.
el único pero que yo pondría. A mí me parece que los Tampa Bay Buccaneers están muy fuertes. No sé si son favoritos, pero yo estoy más en el lado de que van a ganar a Saints de que van a perder. Y Saints es un equipazo también, ¿eh? Y Saints está jugando muy bien y demás. Pero veo tan bien a Tom Brady, veo que ese ataque es tan tan bueno, con tanto talento, es que hasta Fournette parece que está jugando mejor.
No, jugó bien.
Sí, sí.
Yo creo que...
hizo casi 100 yardas, casi 100 yardas hizo Fournette. Sí, sí.
Pero, no. Rubén, yo no te lo niego, ¿eh? O sea, quiero decir, he puntualizado lo de Devin White porque es un jugador muy importante para ellos, pero creo que tienes razón que su defensa, que ha estado toda la temporada a un nivel élite, sí que ha podido bajar un peldaño y en este partido van a necesitar estar fuertes, pero vamos a tener una cosa, vamos a mirar en perspectiva. Tom Brady, cuando se marcha de New England, yo creo que él prima por delante de cualquier otra cosa, del dinero que le sobra, del nombre de la franquicia, de destino. Él quiere lo que ha dicho Rubén, quiere un buen supporting cast y Tampa se lo ofrecía. Pero sin pretemporada, sin casi training camp, adaptarte a un sistema nuevo, a tu edad, a un equipo completamente distinto, el desarrollo, Luis, te guste más o no, ¿eh? Pero el desarrollo que ha conseguido ese ataque creo que es digno de aplauso. Y también pienso que esto, que Arians ha acabado tragando un poco con... Oye, tío, que yo he ganado 6 Super Bowls. Se gana de esta manera, yo juego mejor de esta manera. Se han adaptado más, creo, no a los gustos, sino a las características donde Tom Brady más puede brillar y está mucho más cómodo que hace, por ejemplo, un par de meses.
Y Antonio
con este
Brown.
Discurso que acabas de
hacer. Antonio Brown. Se iba a tirar la de Antonio Brown.
Tú puedes recibir uno gratis.
Hemos estado 2 años sin ver a Antonio Brown, o año y medio. Bueno, lo que lo vimos el año pasado fue un partido.
Sí.
Y es que se nos olvida lo bueno que es. O sea, es que es muy bueno. O sea, es que es un receptor diferencial. Es un receptor que puede irte en profundo, que te puede jugar desde slot, que puede jugar en screen. O sea, que las yardas after catch también es muy bueno. Es que en ese papel estaba Scotty Miller. Claro, ahora pones, sin desmerecer a Scotty Miller, por supuesto, pero es que ahora metes a Antonio Brown en ese papel, o sea, es que es una barbaridad, y además con la confianza del propio Brady, de haber sido Brady el que lo ha traído aquí, el que casi lo ha metido ahí con calzador, y claro, es que Antonio Brown a este nivel, es que estamos hablando de uno de los, a lo mejor, 3-4 mejores, bueno, uno de los 3-4 mejores receptores de la última década, es una barbaridad.
Sí, sí, totalmente.
Y permitidme una cosa más que no hemos dicho de este partido, y es Rob Gronkowski. Gronkowski, 0 recepciones, solo un pase lanzado, uno en la endzone que no atrapa, pero un trabajo sucio, sordo, todo el partido bloqueando, todo el partido haciendo para que Brady tenga esa comodidad. Hay un 1-1 con Chase Young, que le gana, pero en buena lead, le aguanta a Chase Young. O sea, que un tight end sea capaz de hacer eso, es que no creo que haya otro que pueda hacerlo a ese nivel.
Pero fíjate, ¿os acordáis del último anillo de los Patriots, ¿no? Aquellos Patriots que te aplastaban con un juego terrestre, con un Gronkowski bloqueando. Antes hablabais de la línea ofensiva de Tampa. Yo lo que veo, lo que he estado viendo estas últimas semanas, sobre todo, es que están jugando con formaciones más pesadas, están jugando con 2 tight ends, con Brady, con Gronkowski, Gronkowski quedándose a bloquear, si no se queda Brady, también Oclair aparece por ahí, y sobre todo están poniendo a un sexto línea ofensivo también a jugar, es decir, están dándole más protección a Brady, un pelín más de tiempo, sacrificando a lo mejor, pues jugar con menos receptores abiertos, con no sacar esos tres wide receivers que tienen imponentes, pero esto, este juego, con el play action, les está funcionando muy bien. Y es que al final es eso, es evitar que Tom Brady esté continuamente golpeado, como lo veíamos al principio de año. Es que al principio de año yo no recordaba ver tantas veces a Tom Brady golpeado.
Los Saints lo machacaron.
Totalmente, y esos son para mí los detalles que sí, y reconozco de este Tampa, Víker, que tampoco quede mi discurso como que
me da la sensación como que no te terminan de, o sea,
me falta todavía un, así como por ejemplo veo Green Bay global de equipo, veo a Saints global de equipo, veo.
No pasa nada. El martes que viene, cuando hayan ganado en el Superdome, ya estarás.
Te haces unas flexiones de castigo.
No, puede ser. Podrá ser, porque
te
las individualidades...
Te me haces unos push-ups.
Las individualidades las tienen para ganar.
Las individualidades las han tenido siempre, Luis. Ahora juegan como colectivo.
Ahora juegan muy bestias, tío. A mí me parece un equipo... Y dicho, solo por puntualizar, totalmente de acuerdo que Washington hizo un partidazo y lo hemos destacado, y que vamos a ver el año que viene si Washington es capaz de
con
poner
un buen
las
quarterback
piezas, claro,
ese proyecto tiene muy buena pinta.
Esa es la sensación. A mí me gusta mucho.
Ahí hay un
pero bueno,
y ya están,
Pues señores, venga, cambiamos página, otra cosa, va, dale.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown. Somebody by 9:40. Una no quiere pillar, baby, I like you.
¿Es cosa mía o Buffalo tienen que sentarse a hablar un ratito a verse otra vez el partido de Indianapolis? Porque yo al final tuve la sensación de que si Rivers hubiese estado un pelín más acertado, se llevaba el partido Indianapolis.
Pero Allen un poco menos acertado.
O Allen un poco... Sí, mira, te compro el discurso. No te digo que no.
Es que fíjate, a mí... A ver, por poner la base, a mí me parece que los Colts plantearon mucho mejor el partido. Que se jugó el partido que los Colts quisieron y los Colts no supieron rematar y en cambio los Bills sí. Pero lo que dices de Philip Rivers... A mí Philip Rivers, ahora como conclusión de la temporada, me parece que no ha hecho cosas como para que los Colts pierdan, pero quizá tampoco ha hecho las cosas como para que ganen. O sea, ha cumplido, ha estado aseado, no se ha metido...
A ver si te estoy leyendo. ¿Tú cambiarías de quarterback para el año que viene?
Hombre, si yo tengo a Tiro, a Wentz, a Stafford o a Matt Ryan... Es que creo que con uno de esos tres pueden ganar el anillo.
¿Pensáis igual, Rubén? ¿Sí? ¿Piensas, Luis, igual,
yo
Rubén? ¿Pensáis igual?
De acuerdo. Y sin tirarle toda la tiza que le suelo tirar. Y muchas veces más en plan de coña con Iker.
Es que ni tiene la culpa, ni ha hecho los méritos.
Ahí está, correcto. Le faltaba para mí un puntito más en esa posición. Y Colts es un serio aspirante a Super Bowl.
Rubén, ¿tú qué piensas de esto?
Yo creo que para mí lo que yo esperaba de Philip Rivers ha superado las expectativas, pero es porque está, y sin esto decir que deba seguir, yo creo que tampoco debe seguir como quarterback de los Colts si quieren ir a por más cosas, pero es que los Colts es un equipo que está muy bien entrenado y si lo comparamos con lo de Big Ben, por ejemplo, yo creo que es lo que puede darle a Big Ben otro año, otro par de años, es que haya un juego terrestre que le quite algo de presión. Es que tú no puedes poner a estos quarterbacks que ya están físicamente muy castigados a lanzar 30, 40, 50 veces. Es que eso no lo puedes hacer porque van a fallar. Sin embargo, si tú los rodeas bien, como han hecho los Colts, como hace Frank Reich, que me parece que es un pedazo de entrenador, es que, claro, pues te da ese puntito, pues bueno, de lo que decía Iker, de no perderte partidos, que necesitas algo más y él no te lo ha dado, pues también es verdad. Pero que por lo menos disfrazas un poquito más ese bajón de rendimiento, ¿no? Y es lo que yo creo que, volviendo antes a lo de los Steelers, le falta a Big Ben, que haya un juego terrestre que le quite algo de presión. Dicho esto, a mí es que me parece que los Bills se encuentran con un equipazo por el camino. Es que para mí, de los rivales que que había los cabezas de serie, digamos, en los campeones divisionales, era el más peligroso, quitando a los Ravens, pero también por el potencial que podían ofrecer Titans, ¿no? Yo creo que Colts es un equipo que si hubieran ganado a los Bills, a mí no me hubiera sorprendido por eso, porque está muy bien entrenados desde la banda, está muy bien entrenados en defensa, saben a lo que juegan, tienen mucho talento en unidades muy importantes como la línea defensiva, como la línea ofensiva, el puesto de running back Jonathan Taylor ha explotado, y creo que el partido se juega a lo que quiere Colts. Lo que pasa es que, amigos, Josh Allen está jugando a nivel, pero sí, absolutamente sí, claro, bestial. Es que es diferencial lo que hace Josh Allen sobre un terreno de juego. Es que en segundas de acciones es que es imprevisible, tiene un talento de brazo increíble, ahora mismo está con una confianza alucinante y es que es lo que yo creo que desnivela el partido del otro día, Josh Allen.
Me está encantando lo que estáis contando. Dejadme que sumo una cosa. Os la sumo a todos y os dejo que me contéis todo lo que eso. Pensad que estos tíos van contra Baltimore, ¿eh? Y a ver a quién ponéis de favorito. Dime, Luis, sí, Iker, los dos. Dime.
Yo creo que Bills, ¿vale? Bills, sin un reconocido y potente juego de carrera, Buffalo siguió su victoria como más o menos los tiene acostumbrados. Una OL que permite a Allen todo el tiempo necesario para depositar el pase sobre su hombre mejor colocado, ¿eh? Y a esto sumamos su propia amenaza terrestre. Detalle que hipoteca la defensa sobre la cobertura de pase. Seguro que los Colts, una vez finalizado el partido, hubieran tomado alguna decisión diferente sobre lo que hicieron, ¿eh? Algún momento puntual del juego, ¿no? Pero yo creo que en el momento y por las señales que imagino quisieron lanzar, yo lo puedo entender, ¿de acuerdo? Pero yo creo que Buffalo ha tenido al rival, yo casi te diría, más difícil de toda esta wild card. Y aún así han salido adelante. Yo les doy me dan muy buenas señales estos Búfalos, sí, sabiéndose adaptar al partido.
Pero contra los Ravens vas a necesitar más.
Va a ser diferente. Sí,
como te metan en su partido, igual esta vez no puedes. Pero sobre lo que decía Rubén de Josh Allen, hay un momento del partido, ese cuarto down que no convierten los Colts y ese último drive antes del descanso, hay un par de pases, sobre todo el primero, los dos son a Gabriel Davis, pero es el primero que sale y lo tira casi en la banda, que todos pensaban, se ha quitado el balón de encima, se lo ha puesto en las manos. Y esa confianza y esa precisión y esa toma de decisiones es una evolución de él como jugador, porque el año pasado en la misma instancia cometía errores y ahora en cambio es un jugador que sabe lo que está haciendo y lo ejecuta perfecto. Me parece que eso, que no nos tenemos que cansar de decir, yo no recuerdo una evolución como la de ellos salen en un cuarto.
Vale.
No la
recuerdo. Se va a marchar Rubén antes de que se vaya. Raven Bills, ¿quién tienes de favorito ahí, Rubén?
No sé. Me gusta muchísimo ese partido. O sea, me parece el mejor partido de divisional. Y
el más incierto.
Yo creo que Ravens ha llegado al momento más importante de la temporada de la mejor forma posible. Y son peligrosos, ¿eh? Uh-huh. Son muy peligrosos. Sí. Es un equipo que en su línea defensiva tiene un tesoro con ese interior que tienen Williams, Wolf y Calais Campbell. Sí. No sé, hace dos semanas, si me hubieras preguntado, lo hubiera tenido más claro, pero es que el mes de diciembre de Ravens ha ido tan en aumento, tan creciendo tan bien, que me parece que están en disposición de poder ganar. Otra cosa es que ganen o no, porque los Bills son otro equipazo y porque tienen un quarterback, por lo que estamos diciendo, ¿no? que puede ser la llave para ganar muchos partidos, pero a mí los Ravens me dan mucho miedo, ¿eh? Creo que pueden plantarse en la final de conferencia sin ningún problema.
¿Sabes qué partido haces o no este fin de semana?
Sí, hago el último, el duelo de los abuelos. ¿Sabes?
El Buccaneers Saints.
¡Oh, qué bueno!
Exacto.
El partidazo.
Así que a disfrutarlo mucho, sí.
Muy bien, un abrazo enorme.
Lo único que sepa la gente, que la última vez que vi a Tom Brady en playoff, perdió. Pero bueno, eso son cosas que...
Rubén, por favor, cambia el partido.
No quiero decir nada con eso.
Muy bien. Un abrazo, Rubén. Gracias.
Hasta luego.
Nosotros seguimos con el análisis, pero antes nos vamos a México, que nos ha dejado ahí un recadito Alfredo Tame, a ver cómo han visto ellos estos partidos de Wildcard.
Comunicación con México. Llega a 100 yardas desde W Radio, Alfredo Tame.
Amigos de 100 yardas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Alfredo Tame, les mando un muy fuerte abrazo y bueno, pues ya pasó el primer fin de semana de playoffs de la NFL y nos deja cosas muy interesantes, principalmente y donde más nos hemos enfocado, es desde luego en la derrota de los Steelers enfrentando a los Browns. Siempre hay una sorpresa, y lo decíamos precisamente en el podcast que tuvimos el domingo pasado en el intermedio entre Ravens y Titans, donde hacía falta una sorpresa. Y bueno, los partidos que parecía donde podrían existir era Santos enfrentando a Bears y así como el Browns enfrentando a Steelers. Se acaba dando pues de una forma bastante inverosímil, 28-0 en el primer cuarto, algo que verdaderamente pocos podríamos haber pensado. Ni los mismos fanáticos de los Browns lo pudieron creer. Y ya está dentro la sorpresa, ya está dentro el caballo negro, que además de haber sido una sorpresa, pues hay que reconocerle que con tantas ausencias, incluyendo la de su mismo head coach, haya dado un gran partido a uno de los rivales más conocidos. 21 tenía el récord de Pittsburgh en el Heinz Field enfrentando a Cleveland en los últimos 21 partidos. Y bueno, pues ya están dentro. Y habrá que darle seguimiento. Le toca bailar con la más fea, como son los Chiefs. Ellos están esperando justamente este partido. Aunque creo que sí pueden darle cierta batalla. Me parece que va a ser muy difícil que a Patrick Mahomes, a Kelce y a todo ese arsenal ofensivo puedan hacerle daño. En el otro partido divisional, en donde los Bills van a recibir a los Ravens, partido cerradísimo, pronóstico muy complicado. Lo que ha hecho Josh Allen es extraordinario, es maravilloso, sabiendo que está acompañado de Stephon Diggs y de una línea ofensiva que le permite trabajar. Sigue siendo muy precario el ataque terrestre, y cuando vas a enfrentar justamente al mejor ataque terrestre de la liga, como lo son los Ravens, necesitas tener esa contraparte. Demostró Jackson que está motivado, que es capaz de poder llevar un equipo a momentos importantes. Hay que recordar, se le exige mucho a Jackson, pero todavía es un cuate que es muy joven, es un tipo que está creciendo y que tiene en sus manos un equipo en donde, si bien no ha logrado explotar todo, está en su mejor momento. Son ya 6 partidos consecutivos ganados, entonces esto suma mucho al momentum que puede estar viviendo el equipo. Es un pronóstico reservado, pero yo sí creo que los Ravens van a poder heredar a Josh Allen un poquito esa situación de seguir aprendiendo y seguir creciendo en la liga. Y por la parte de la Nacional, Green Bay enfrentando a los Rams. Los Rams de toda la vida, mis Rams que siempre dije que iban a estar ahí, enfrentarán a Aaron Rodgers. Creo que es un partido en donde la defensa puede hacer pasar un mal rato a Rodgers, en donde pueden hacer las cosas complicadas, pero sí creo que va a encontrar la forma de poder sacar el partido Aaron y llevar a una final de conferencia a los Packers. Mismo caso en el partido que van a tener los Saints enfrentando a Tom Brady y a los Buccaneers. Un juego en donde se va a centrar 100% en 2 de los mejores quarterbacks que nos ha regalado la historia de la NFL. Ahí se va a centrar todo. Y creo que al final quien va a acabarlo ganando es el que tiene un poquito mejor de equipo en tema ofensivo, porque las dos defensas son extraordinarias, las dos defensas han demostrado que tienen la capacidad de hacer muy buenas cosas, pero en el aire es donde Tom Brady tiene mucho mejor arsenal, con Evans, con Godwin, con el mismo Antonio Brown que está cobrando mucha fuerza, con Gronk, o sea, tiene mucho más fortaleza. Entonces, para mí, ese partido lo va a acabar ganando justamente esa ligera diferencia donde es mejor el equipo de Buccaneers. Y vamos a tener una final de conferencia entre bahías, Green Bay enfrentando a Tampa Bay, y por el otro lado me voy a quedar con que Baltimore va a enfrentar a Kansas City. Mi pronóstico de Super Bowl sigue siendo la sorpresa. Me voy a quedar con que Green Bay va a enfrentar a Baltimore y va a ser un Super Bowl bastante interesante. Pues estoy adelantando mucho, pero es lo que deja para mí esto de juegos de comodín, donde me parece que el formato llegó para quedarse, deja grandes sensaciones, grandes sentimientos, y bueno, pues habrá que seguirle dando un poquito de intensidad a los partidos, porque por momentos fueron muy buenos, por momentos fueron muy malos, hay que reconocerlo. No es un tema nada más de buenas defensivas o buenas ofensivas, es un tema de ejecución, pero es la NFL y estamos viviendo su mejor momento. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, soy Alfredo Tame y cuídense mucho.
Estás escuchando 100 yardas, fútbol americano. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you.
Me ha dejado un poco boquiabierto el final de Alfredo Tame ya metiendo a Baltimore contra Green Bay en la Super Bowl, ¿eh? Joder, la apuntamos, sí, sí. La apuntamos. Porque
es mucha confianza, ¿eh?
Fulminado bueno. A Kansas.
Sí, sí.
A ver, no es para nada imposible esa Super Bowl, ¿eh?
No, no lo es. Bueno, si queréis hablamos un poco de Baltimore Tennessee. A vosotros os sorprendió un poco, ¿no? A mí me gustó mucho el partido. Yo esperaba un poco más. Ha dicho, creo, Kenneth durante su análisis que Tannehill es un gran quarterback, pero no es un élite. Yo no sé si coincidir con él o no, porque yo creo que Tannehill llevar a los Titans hasta donde los ha llevado, me parece que es un trabajo tremendo. Y sí que es verdad que esperaba un poco más de Henry. Yo no sé si tú, Iker, esperabas más también.
El caso es que antes ha citado Rubén a los tres de la línea defensiva, ¿no? Porque juegan 3-4 de los Ravens, y creo que va mucho por ahí de los linebackers. Creo que Martindale, el coordinador defensivo de los Ravens, acertó completamente sobrecargando la caja. Creo que metió muchísima gente ahí para evitar que Henry corriera. Pero claro, cuando tienes dos cornerbacks como Marlon Humphreys y como Marcus Peters, te puedes arriesgar a dejarles, ¿no? A dejarlos un poco más desprotegidos. Ellos tenían muy claro que no podían dejarle correr como les corrió en temporada regular, porque les masacró, sobre todo al final del partido. Y creo que tiene mucho mérito dejar en 40 yardas de carrera, en 18 carreras a Derrick Henry. Creo que por ahí va un... Es que es una barbaridad. Por ahí va una de las claves, para mí es una, y la otra, y creo que es un mérito muy grande de Baltimore, es que cuando se pusieron abajo en el marcador y le interceptan a Lamar Jackson, son capaces de seguir jugando a lo que ellos tienen que jugar. El año pasado, cuando se vieron abajo el marcador, les entró el canguelo y decidieron empezar a lanzar. Y eso no son los Ravens. En este partido estuvieron abajo el marcador, le interceptan y siguen corriendo y siguen haciendo su estilo. Y al final eso les paga un buen resultado. Y creo que eso, que la grandísima defensa y el Sheffield es a su estilo, y que Lamar Jackson diera un paso al frente y dijera los que se metían conmigo, aquí estoy. Así que mucho cuidado con los Ravens.
Sí, sí. Para mí fue una victoria táctica claramente de Harbaugh ante Vrabel. Harbaugh supo tejer un muro de acero ante el que se topó constantemente Henry, desarmando así la pieza en torno a la que gira gran parte del juego de Tennessee. Y sin embargo, Vrabel no supo aprovechar ese factor y ajustarlo a cambios, ¿no? Por ejemplo,
no fue flexible, es verdad.
No, exacto. Utilizando, por ejemplo, a Henry saliendo desde el backfield a recibir, ¿no? En definitiva, utilizarlo como un distractor, ¿no? Ves que estás atascado porque te han tejido un muro de acero, dale, y se empeñó. A todo esto, la defensa de Baltimore dio un claro paso adelante, eso lo vimos, ¿no? Conteniendo a Henry, pero también haciendo un trabajo incómodo al juego de Tannehill. ¿Vale? Que es otro de los factores desequilibrantes de Tennessee, ¿no? Y también, yo quiero resaltar también la madurez de Lamar, que no se vino abajo como el año pasado en playoffs, ¿eh? Al ir con el marcador en contra y seguir con el game plan absolutamente perfecto que habían establecido. Ese punto es el que nos hemos de quedar, ¿no? Hay muchas cosas. Lamar. Ya lo apuntó también Iker, la edad de Lamar es más joven que
cumplió 24 que el fin de semana. Este fin de semana, 24 años.
Exacto, ¿no? Y ahí te muestra la madurez. La misma madurez que ha mostrado Allen con Bills versus el año pasado, Lamar también hay que ponerle resaltarlo también.
Estará gracioso porque igual que estamos viendo que puede haber una serie de duelos de quarterbacks veteranos, puede producirse también un tema de duelos de jóvenes bestial, ¿no?
Porque además son jugadores
Ravensville,
muy distintos.
Claro, Ravensville va por ahí, y el que pase, si pasa a Kansas City y gana, como creemos, a los Browns, pues quien se enfrente a los Browns también estará muy, muy curioso todo y muy interesante.
El año pasado hablábamos de esto, Ponce, de que igual teníamos una década por delante de duelos entre Mahomes y Lamar. Igual también hay que meter a Josh Allen en esos duelos de quarterbacks jóvenes en la americana.
Sí, sin ninguna duda.
Una pequeña reflexión antes de que dejemos este partido. Me encanta el sistema de competición de la NFL porque, por ejemplo, en la NBA o en el que quieras, hay un cuadro de playoff establecido y el que pasa juega contra... Yo creo que los Chiefs o los Packers tienen que estar encantados de no verse las caras unos con los Ravens y otros con los Tampa Bay Buccaneers por el sistema de competición.
Claro.
Porque el hecho de que haya pasado los Browns y los Rams, les han, yo creo que han dicho, qué bien que nos los quitamos de momento.
Claro. Uh-huh. No. Yo creo que va a estar muy bonito. Sigo pensando también en eso, sí que creo como Tame, que esto ha venido para quedarse, nueva...
Qué fin de semana tan divertido,
sí.
¿Eh?
Sí, esa nueva etapa, yo creo que esto se va a quedar. Y bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. Otro que nos ha dejado su opinión y que quería que lo escuchásemos, que es el bueno de Moisés Molina. Venga, vamos con Moy.
Hola, jefe. Hola, Yarders. Espero que Filomena os haya pillado buen recaudo, a salvo, calentitos y, sobre todo, con buena salud para poder contarlo. Arranco esta mini crónica por el último de los partidos de los 6 de Wildcard que nos ha dejado este primer fin de semana de playoffs en la NFL, porque, sinceramente, el Browns Steelers es el que más fresco tengo en la retina, y porque viendo cómo se desarrollaba el partido y observando a Big Ben, No se me iba de la cabeza la idea de la reconversión siderúrgica a la que sin duda se ven abocados ya mismos los acereros de Mike Tomlin. Mejor hoy que mañana, en serio, cuanto antes aborden el tema del relevo generacional, empezando por el sustituto de Roethlisberger, y cimenten la que ha sido su seña de identidad, el juego de carrera, desde tiempos inmemoriales, mejor, mucho mejor. Ya tienen una brillante propuesta que ofrecer en cuanto a su faceta aérea, apuntala al sucesor de la leyenda, que ya es Big Ben, y busca running backs. Ya digo, mejor hoy que mañana. No me voy a olvidar ni escaquear de lo que le sucedió a los Seattle Seahawks. Les pasó lo que les tenía que pasar a un equipo desesperadamente unidimensional y cansinamente previsible. Carece de cualquier cosa que se parezca lo más mínimo a una amenaza terrestre. Dos objetivos inmediatos que necesitan afrontar John Schneider desde la gerencia, Pete Carroll desde la banda. Reforzar la línea ofensiva. Provocaba rubor ver cómo Russell Wilson corría por su vida con Aaron Donald pisándole los talones cada 2x3. Y por favor, se lo pido, traigan a alguien para salir corriendo desde el backfield con el balón en la mano. Es fundamental encontrar a corredores también en los halcones marinos. Termino con la perplejidad en la que todavía me hallo tras ver cómo Wims se le escapaba el envío para touchdown que le puso Trubisky y que hubiera supuesto el empate en aquel momento entre Saints y Bears. Ese error fue un condicionante monumental en el devenir que tomó el encuentro. Y os diré que la reacción de los Bears fue de un mérito enorme, porque se mantuvieron muy competitivos durante un buen tramo del partido después de la cagada de Wims, perdone el vocablo, pero así fue. Cuando otro equipo en su lugar hubiera caído en la melancolía más devastadora tras el garrafal error del receptor. Añadir tan solo que, bajo mi punto de vista, los árbitros no tuvieron mucha misericordia o misericordia alguna con los Chicago Bears, pero claro, tenían delante a los Saints y no vamos a recordar cómo fueron perjudicados los de la Flor de Lis en los playoffs las dos últimas temporadas. Sería ofensivo. Venga, chicos, a disfrutar de los playoffs divisionales. Yo particularmente ya me estoy relamiendo ante ese Breeze versus Brady, que tiene todos los argumentos para ser una despedida digna entre dos de los mejores quarterbacks de su generación. Abrazo grande, chicos. Cuidaros y mucha salud.
100 yardas. Fútbol americano. He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoken rhyme. And it hurts me that I never really knew him. Cause all it would have taken was some time.
Bueno, pues nos queda un partido por analizar, sí, que es el que jugó precisamente Chicago contra los Saints. Por cierto, ¿visteis los efectos de imagen que le ponían a los touchdowns de Nickelodeon? A mí me pareció, me ha parecido súper divertido.
Es lo que decimos siempre y creo que no nos cansamos porque es una realidad. Qué bien gestiona la NFL su imagen. Vamos. Es que seguramente has captado un montón de niños con esta retransmisión. Es que es una maravilla.
Sin ninguna duda. Y todos los efectos. Aparte del baño verde.
Sí, de slime.
En rueda de prensa, que ya me pareció la bomba.
Ponce, antes de que vayamos a analizar este partido, porque lo he ido a buscar, ahora que hemos hablado de la Mary de Allen y tal, porque hemos destacado, ¿no?, que van a jugar Brady contra Brees, el duelo de los mitos, también en ese lado de la conferencia está Aaron Rodgers. Los quarterbacks que juegan el playoff divisional en la americana. Baker Mayfield, 25 años y medio. Patrick Mahomes, 25 años y medio. Josh Allen, 24 años y medio. Y Lamar Jackson, 24 años recién cumplidos. Otra generación, ¿eh?
No, totalmente. Y es curioso que en la nacional han apostado los equipos básicamente en general por la veteranía y por la juventud y por lo nuevo han apostado en la americana. Y,
al menos los prósperos.
Sí. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, realmente Chicago fue el equipo que a priori lo tendría quizá un pelín más complicado, sí. Y se lo pusieron también más complicado luego con decisiones arbitrales y con todo, con lo cual fue un partido extraño, ¿no? Yo pensaba que Chicago podía haber aguantado un poquito más el tirón contra esos Saints.
Pero Chicago tiene y sigue teniendo y ha tenido toda la temporada el mismo problema, es el ataque. La defensa de Chicago hace un partidazo. La defensa de Chicago hace un partidazo y mal que bien contienen un poco, ¿no? Igualan o mantienen vivo en el partido. Pero es que no vamos a engañarnos. Aparte de, y cambiaba el partido, pero ese pase que no pilla Javon Wims, que era empatar, aparte de eso, el ataque de Chicago es un marasmo, ¿eh? No es nada de nada, no hacen nada. Es que el último drive, que no cuenta para nada, son 99 yardas, pero hasta entonces llevaban 103 yardas totales de ataque. Es que así es muy difícil ganar en playoff.
Totalmente.
Sí,
dime,
pero,
Luis.
Fíjate, para mí a priori este era un enfrentamiento más complicado de lo que a priori podía parecer, ¿eh? Y yo le echo la culpa a esas 6 derrotas consecutivas de Chicago, que a muchos les hizo ponerles en la etiqueta de perdedores. Pero para mí nada más lejos de la verdad. Chicago ha demostrado durante todo el campeonato tener una defensa élite. Esto estamos todos de acuerdo.
Sí, pero hasta
hasta aquí estamos de acuerdo. Pero sí, los últimos partidos.
El lío de ataque. Sí. Estoy de acuerdo. En los últimos partidos. Mucho mejor en
una ofensiva. En playoff nada de nada.
No, pero fíjate.
En playoff nada de nada.
Una ofensiva anotadora y con un muy buen juego de carrera. Y muy buenas tomas de decisiones de ese QB. Así que ni Wolf.
Nada de eso hubo en este partido, nada de eso.
Nada.
En los últimos
pudo
haber eso.
Totalmente de acuerdo, Iker, pero yo se lo pongo en la balanza de la defensa de New Orleans. Fíjate. Se lo pongo totalmente en la balanza de la defensa de New Orleans.
Lo que no podemos hacer es en el partido de Seattle decir que la defensa de los Rams es la leche, pero que el ataque de Seattle tal. Hombre, la defensa de los Rams es la de los Saints es la leche y estuvo en todo el partido por delante, pero el ataque de Chicago fue planísimo.
Sobre todo, Luis, porque te puedes encontrar con la sorpresa, o no sorpresa, de que, claro, esa misma defensa que ahora mismo me estás diciendo que contra Chicago fue la leche, a ver cómo juega contra Tampa y a ver los problemas que tiene contra Tampa. Es que puede tener todos los problemas del mundo. Y eso... Te marca las diferencias, ¿sabes?
Pero es verdad, Luis, ¿sí? Es verdad, es una verdad como un templo, que lo mejor del partido es la defensa de los Saints.
La defensa de los Saints es lo mejor, es totalmente, pero yo tampoco, o sea, lo que quiero resaltar aquí es que New Orleans ha tenido un duelo que ha tenido que trabajar para ganárselo. Chicago no se presentó a este partido como... Pero muchos, por ese sello de las 6 derrotas, lo tenían en la retina como un equipo, bueno, facilito. No, este equipo había mejorado, pero claramente. Luis, y no 20, una 21, mejora...
13, 21-3 llegaron a estar.
Pero 14... Sí. Pero fíjate, 14-3 acabó... estaban 14-3 al final del tercer cuarto.
¿Tú temiste en algún momento por la derrota de los Saints?
Claro, es que ahí es donde iba yo,
no,
Luis.
Nunca. Vale.
Nunca.
No, aquello de decir,
no
temer
hubo sensación,
por la victoria
no
de Saints,
sensación,
no. Pero tuvo
no,
que
no les dieron una paliza, claro, son los playoffs.
Sí.
Lo mismo que Tampa no le dio una paliza a Washington.
Y para mí también pues algo bueno para New Orleans, ¿no? Que pudo rodar a sus playmakers, ¿no? Camara, Cook, Thomas, el mismo Brice. ¿Vale? O sea, quiero decirte, esto ha sido muy bueno para lo que viene ahora, que van a encontrarse, ¿no? Contra Tampa.
Claro.
Luis, te hago una pregunta. ¿A ti qué te gustó más? ¿Washington o Chicago?
¿Qué me gustó más? Washington me gustó más, Washington. Sí. Washington pues me gustó más, tuvo ahí un... No sé, yo siempre... Pongo quizás un pero, simplemente podría ser que Heineke no estuviera todavía detectado, etiquetado, y esto pues facilitara, ¿no? Trubisky, pues ese juego, aunque ha sido efectivo las últimas semanas, podía estar más estudiado por las defensas, y el juego de Heineke, más explosivo, y todavía sin saber por dónde cogerlo, puede haber ayudado un poco, ¿eh? No sé, ¿eh? Por poner siempre un contrapunto de para entender, ¿no? Por decirles.
Bueno, pues vamos nosotros también a poner un contrapunto. Recordamos que estamos en 100 yardas, 30 segundos finales, y a por los sacks de Javi Gómez. Venga, 100 yardas.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
A ver, ¿os ha quedado algo por contar? Obviamente, que sepan todos nuestros queridos oyentes que lo hemos mencionado, pero que las cosas que están pasando fuera de los wildcards y playoffs las vamos a ir comentando a posteriori.
Por ejemplo, que Doug Peterson ha sido despedido, pero claro, eso ya tendremos tiempo de sobra de hablar de ello.
De analizar y a ver qué pasa, y a ver cómo cambian los Steelers, y a ver qué pasa en casa de los Patriots, y a ver qué pasa con el lío de los Dolphins ahí, que si va algún quarterback nuevo por ahí o no, es que hay mucho lío, ¿no?
Entendemos que ahora lo que toca es hablar de lo deportivo, porque es que luego vamos a tener meses sin nada de deporte.
O sea, que no os preocupéis, que os contaremos todo. Ah, y por cierto, esta semana estaremos de nuevo los cuatro jinetes. 30 segundos, ¿queda algo para ti, Luis? Sí. ¿Para algo para ti? Así, que dime.
Mis 30 segundos. Los Rams ganan a domicilio. Tampa gana a domicilio. Browns gana a domicilio. Baltimore gana domicilio. ¿A dónde quiero llegar? La tendencia de este año, estadios con poca gente, el COVID tiene que ver, que la NFL se juegue sin público tiene que ver, y no es ninguna casualidad que haya más victorias visitantes que locales.
Le ha faltado decir ahí que mis 30 segundos, y Tampa ganará a domicilio.
Ah, bueno, eso ya veremos.
Ya veremos, vamos a ver. Eso queda para el fin de semana. ¿Tus 30 segundos, Luis, ya están?
Ya están, sí.
Muy bien, pues recordaros que el sábado tenemos Rams-Packers, es partido de 10:30 de la noche. El domingo tenemos Baltimore-Bills, que es partido de 2:15. Claro, es la madrugada, eso es 2:15 de la mañana, pero es sábado, para que lo tengáis.
Sí.
El sábado a las 9.
El domingo a las 9 y 5.
El domingo, ¿sí? Perdón. El domingo a las 9, gracias. Menos mal que lo has dicho. El domingo a las 9 tenemos el Browns Kansas City Chiefs. Tengo un lío en la cabeza ya que no me entero. Y ya nos cae en lunes porque es a las 12:40 el Buccaneers Saints. ¿Vale? Pues dicho lo dicho, me voy con los sacks de Javi Gómez, salvo que tengáis algo más que decirme.
Nada más.
Pues ala, un abrazo enorme, un abrazo. Gracias chicos, abrazo. Como siempre, nos seguimos viendo a través del canal de YouTube de 100 yardas, a través de Carrusel Deportivo, cada día más cerca de la Super Bowl. Venga, los sacks de Javi Gómez.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
¿Qué tal chicos? Ya han empezado los playoffs y sabéis que es tiempo de ganar o a casa, es decir, de gloria o sack. No hay término medio y eso nos mola. Y sobran los sacks, por ejemplo, línea ofensiva de Seattle. ¡Sack! No parecían una línea ofensiva, sino el club del pase usted primero, señor Donald. Adelante, tiene mesa reservada, por favor, Mr. Brokers. Claro, le hemos puesto una alfombra por si acaso resbala. Señor Fox, ¿cuánto tiempo? Faltaría más, siempre hay un hueco para usted, sin contar los penaltis de pura frustración cuando los de azul, amarillo y ese tercer color que no sé cuál es y que llevan en la camiseta volvían a penetrar como el cuchillo caliente en la mantequilla. Sí, porque en Seattle, la mantequilla, fueron ellos. Russell Wilson, ¡sack! Un dato para reflexionar. Esta temporada se han jugado, atención, 784 screen passes, que se dice pronto. Son pases pantalla, pases horizontales a un receptor, los más sencillos que hay, ¿no? Los pases a Amarrategui. Bueno, de esos 784 en toda la temporada, solo uno ha acabado en intercepción, el de Russell Wilson el otro día que mató el partido por completo. El problema no fue solo la línea, no fue solo el play calling. Wilson lleva un tiempo fatal, lo hemos dicho, no lee bien las jugadas, tiene brazo pero no tiene sosiego, no tiene claridad, se come todos los sacks del mundo, especialmente en tercer down, no sabe caracolear como antes, está lento y empiezan las dudas en Seattle sobre si está envejeciendo mal. Ya veremos. Ben Roethlisberger, ¡sack! ¿Qué fue de Big Ben? Ahora es Slow Ben. Desacertado, se queda corto. Empezó el primer cuarto fue pases arriba del receptor, pases a un lado, pases atrás, balones a las manos del contrario, sin reflejo ninguno, un auténtico desastre. intentó compensar después arriesgando, sumando yardas. Eso lo hemos visto muchas veces en los Steelers, pero el retraso era mucho y no bastó ante unos Browns que estuvieron maravillosos y, sobre todo, lo más importante en playoffs, ultra concentrados. Big Ben se jubiló en el campo el pasado domingo. Otra cosa es que él se haya dado cuenta. Vamos con otro amigo de los antiguos, del club de juventudes. Philip Rivers, sack. Puede parecer exagerado porque no hizo mal partido del todo, pero ¿cuál es mi tesis? Y la compartimos en el chat de 100 yardas, que tampoco fue un buen partido el suyo, y eso en playoff se paga. Volvió a estar mal en Red Zone, solo completó la mitad de sus pases. Atención, eso es un dato llamativo, son muy pocos y sobre todo en el drive decisivo. Enloqueció con esos dos balones a la banda. Mirad despacito la repetición del segundo down y del tercero, sobre todo en el segundo. Tenía Pittman solo, yendo hacia la banda para parar el reloj. Yo creo que Indianapolis también debe pasar página en el puesto de quarterback. Adoree Jackson, sack. Marquise Brown ha hecho su peor año en la liga, el receptor de los Ravens. Se ha pasado la mitad de los partidos desaparecido, pero el domingo se las hizo pasar canutas al bueno de Adoree, el cornerback de los Titans. Baltimore se ahoga cuando no encuentra de vez en cuando algún pase, y claro, como Mark Andrews estaba bien sujetado, solo quedaba para ganar para los Titans tapar a Brown. Bueno, pues Jackson fue incapaz, fallando placajes, algunos de ellos sencillos, leyendo mal las rutas, y Hollywood volvió a aparecer un buen receptor, fíjense. Y estamos aquí reunidos, hermanos de la congregación del SAC, para honrar a un nuevo miembro del Club del Candado. ¡Hosanna! Demos gracias a Loval por el sack nuestro de cada día. ¿Qué sería de nosotros sin él, humildes pastores de las 100 yardas? Esta congregación lleva tiempo de capa caída, pero ha llegado el momento del renacimiento. Se nos fue el innombrable, se nos fue McCarthy de Packers, se nos fue Marvin Lewis, se nos fue Garrett de Cowboys. Ronry nos dejó por voluntad propia y se entregó a las mieles del ataque. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida. ¡Alzaos en pie! ¡Batid vuestras palmas! ¡Que sienta vuestro aliento al nuevo sheriff del candado! No del condado, no. Sheriff del candado. Pete Carroll, el único hombre que cree que en el cuarto y uno las yardas se estiran y valen por 10, y que en primera y 25 hay que jugar balón en la mano y a correr. Un aplauso para él, hermanos, y más sacks la semana que viene.
Vive la emoción del fútbol americano en la serie.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado a fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.